When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, es que hoy tenemos unas cuantas noticias muy interesantes. Mira, durante este fin de semana se ha celebrado el 20 aniversario del iPod, madre mía. Microsoft se enfrentaba también a la comunidad de código abierto y hoy tenemos una sorpresa también por parte de Apple muy, muy interesante. Bueno, si eres capaz de echar la vista atrás unos meses y hacer un poquito de memoria, seguro que recuerdas que el 7 de junio se celebró la Worldwide Developers Conference, es decir, la conferencia mundial de desarrolladores que organiza Apple todos los años. Esta keynote está sobre todo muy orientada a toda la parte de software, y aunque quizás haya podido ya quedar un poquito en el olvido porque hace, o sea, mogollón de tiempo que pasó, y después de todo este techtober que estamos teniendo y en el que todavía nos encontramos, es como no parar de cosas y probablemente se te haya olvidado un poco. Bueno, pues el caso es que durante este evento la compañía de Cupertino lo que hizo fue presentarnos, entre otras cosas, la nueva versión del sistema operativo para Mac. Bien, pues macOS Monterrey se esperaba para septiembre, pero finalmente ha llegado hoy, el 25 de octubre, y aterriza en los siguientes dispositivos: en los iMac, que son del 2015 en adelante, en el iMac Pro del 2017, obvio, con lo que costó ese ordenador como para no llevarlo, en los MacBook Air del 2015 en adelante, en el MacBook Pro del 2015 en adelante, en el Mac Pro del 2013, Mac Mini 2014 y en los MacBook, cuidado, en los MacBook también del 2016, que es que esto me parece un puntazo. Dices, bueno, 2016, sí, pero es que los MacBook es un producto que ya no se fabrica. Ahora mismo solo tenemos los MacBook Air y los MacBook Pro, pero los MacBook, que era como esa especie de netbook súper chiquitito para enviar emails, con batería, con no sé qué, con que no era demasiado potente, bueno, pues también sale ahí. Pero, ¿qué tiene de nuevo este sistema operativo para ordenadores y también para portátiles? Que es probablemente lo que me estés preguntando, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, tenemos los atajos. Es decir, hay diferentes automatizaciones o automatismos que nos van a permitir realizar tareas con un solo clic. Esto ya lo teníamos en el OS, en iOS, ¿vale? En el sistema operativo de los iPhone. Pero claro, que haya venido aquí, pues oye, pues está genial. Y además que tiene mucho sentido. Otra de las grandes novedades ha recibido el nombre de Universal Control y consiste en la posibilidad de manejar un dispositivo Apple con el cursor de otro. Por ejemplo, el iPad con el Mac o viceversa, y también ir pasando las ventanas de uno a otro. Eso es una pasada. En una línea muy similar, Monterrey también incluye un nuevo tipo de forma para compartir un SharePlay, y bueno, esto está pensado principalmente para compartir contenido con otros usuarios, y también la llegada de AirPlay a Mac. Esto es súper interesante, sobre todo si tienes un iMac con una pantallita un poquito más grande, porque mira, muchas veces estás viendo un vídeo en el iPhone y estás ahí metido viendo en el vídeo y dices, oye, porque no lo quiero, porque no lo veo en una pantalla más grande, haces boom, SharePlay, y ya puedes reproducirlo en el Mac. Es algo que realmente me parece que era como súper lógico, pero oye, no estaba todavía, así que pues mira, bienvenido sea. Respecto a otras mejoras, las podrás comprobar directamente con Safari, con un rediseño del menú, que eso ha sido bastante discutido, sobre todo en la versión de iOS, pero yo me imagino que en la parte de Mac pues no va a tener tanta controversia. Pero FaceTime, que es un programa que utilizo todos los días, también tiene una mejora sustancial. La aplicación de telefonía ahora va a permitir también usarse desde Android y también Windows, y una de las cosas que hace es aislar el sonido de fondo y crear una especie de modo retrato mediante cualquier Mac que tenga chip M1, ¿vale? Los chips con, o sea, por ejemplo, mi MacBook Pro que tiene chip Intel, no. Pero bueno, esto va a cambiar muy pronto porque mañana me llegan ya los MacBook Pro nuevos, el de 14 y el de 16. Haré un unboxing, o sea, qué maravilla. Bueno, es que encima la maravilla con esta musiquita, así que no sé por qué la elegí, pero es como una musiquita navideña, mira. Es como musiquita navideña trap, así en plan rollo. Bueno, es como que han llegado los reyes antes de tiempo. Pues mira, fantástico, ¿eh? Yo me apunto a esto. Bueno, y la verdad es que no es últimamente que me está pasando con Espresso, que es como que estoy como super puff, no sé, como muy rollo. Bueno, hoy voy a grabar un café con Víctor, ¿vale? Y voy a salirme del guión totalmente. Tenía pensado hacer un café con Víctor mucho más planteado, mucho más trabajado, mucho más tal. Y ¿sabes lo que te digo? Que mira, luego por la tarde me voy a coger un café, me voy a preparar el micrófono delante y vamos a charlar tú y yo como en los viejos tiempos, porque es lo que me apetece. Últimamente estoy muy así, muy en plan rollo abuela cebolleta, contando todas las cosas, pero es que me apetece. Bueno, que sigo con macOS Monterrey, porque también esto implica la existencia de una... Bueno, todo el tema de... Han cambiado la aplicación de fotos y tal, y han creado una carpeta de creación automática que va a alojar las fotos que te compartan a través de mensajes. Esto está muy bien, porque muchas veces te mandan una foto a través de mensajes y dices... Yo esa foto no la quiero tener en mi carrete, nene. Bueno, pues se te pasa a una carpeta específica. Y por supuesto, la lectura de textos dentro de imágenes. Lo que va a significar que podrás seleccionar textos de números de teléfono, claves de wifi o links que haya dentro de las fotos. Lo cual es genial, porque ¿cuántos de nosotros no tiene hecho una foto a la contraseña del wifi? Que levante la mano, porque yo aquí soy el primero. Y en lugar de tener que poner esos códigos súper extraños que parecen sacados de una nave nodriza, bueno, pues vamos a poder copiar, pegar y ya está. Y para actualizar tu dispositivo, que es una cosa que me vas a preguntar, ¿qué hago para tener esto? Fácil. Para poder actualizar tu dispositivo a macOS Monterrey, además de esperar las típicas horas de rigor y bla bla bla, tan solo tendrás que ir a la parte de preferencias del sistema, lo que es manzanita, ¿vale? Y haces clic en la parte de actualización de software y ya lo tienes. Rápido, sencillo y iba a decir para toda la familia, pero casi casi para toda la familia de los Mac, o sea que está bastante guay. Vale, voy a hacer una pequeña pausa y continúo. Bueno, después de esta pausa voy a pasar a... Bueno, he estado hablando de Apple, ahora voy a pasar a uno de sus... voy a decirlo en cursiva, ¿vale? Rivales más históricos, porque es que no creo que lo sean. Es que al final el mundo de la tecnología son rivales, pero también son compañeros, utilizan unos sistemas de otros... Bueno, todos se necesitan entre sí, como nosotros al final. Así es que son personas dentro de organizaciones y como personas, pues se relacionan y tal, ya está. Bueno, pues el pasado viernes a Microsoft le estalló una pequeña crisis a causa de una decisión que rompía varios años de idilio y el de la compañía con la comunidad de código abierto. Una relación que se pudo venir abajo cuando Microsoft eliminó el .NET 6, que es una clave, es una parte clave de una cosa que se llama Hot Reload. Aquí estoy leyendo, ¿vale?, textualmente, porque para mí todo lo que estoy leyéndote ahora mismo me suena a chino. Bueno, traducido para los no expertos en el código abierto, aquí un servidor dice: una función que permite a los desarrolladores obtener comentarios instantáneos cuando están creando un proyecto y cambiar el código para ver los resultados de inmediato. Bueno, y ya que estoy, te informo o te recuerdo que el .NET es el entorno de programación donde habita una gran transparencia de las redes, algo que permite el libre desarrollo de aplicaciones sin importar el hardware. En definitiva, todo el mundo o todo el mundillo de los programadores de código abierto que veían cómo Microsoft optaba por dejarles fuera y limitar el proyecto para programadores de Windows y Visual Studio. Además, unas horas después de recibir los comentarios de la comunidad, Microsoft publicó una entrada en su blog firmada por el director de gestión de programas .NET, y en ella el portavoz de la compañía admite que se cometió un error al ejecutar la decisión y que se tardó más de lo esperado en responder a la comunidad. A continuación se informa que se aprueba de nuevo la solución de extracción para volver a habilitar esta ruta de código y avisar que estará en la compilación, y esto, bueno, es que, madre mía, GA del .NET 6 SDK. Esto ocurrirá el 6 de noviembre. Sin embargo, y tal como señalaban desde The Verge, a la comunidad de código abierto no le ha convencido demasiado esto de las explicaciones, ni tampoco un contexto que ya venía marcado por la dimisión de la directora ejecutiva de la fundación .NET. Bueno, a ver qué termina pasando. Yo, mira, me alegro que hayan rectificado en este sentido, que no le den la espalda a la comunidad de programadores de entorno abierto y ya está. Bueno, y otra noticia que se gestó durante esta semana pasada pasada, pero que ha rematado hoy, tiene que ver con los rumores sobre la compra de Pinterest por parte de PayPal. Sí, a mí tampoco me pega en absoluto esta asociación de ideas, pero oye, quién sabe. O sea, es un poco como la gente que se toma la tortilla con chorizo, pues lo mismo, pero oye, hay gente que le encuentra sentido. La realidad es que Bloomberg informó de una oferta de 45 mil millones para adquirir la red social de fotografías, que yo creo que está un poquito muerta, pero bueno. Y esta adquisición, que como decían hace un momento, poco tiene que ver con los intereses comerciales de PayPal. Sin ir más lejos, la compañía que ideó el sistema de pagos online compró el mes pasado Paidy, una aplicación japonesa que permite a los usuarios dividir las compras en varios pagos y sin intereses. Esta adquisición se cerró en 2.700 millones de dólares. En respuesta a la información por parte de Bloomberg, PayPal lo que hizo fue actualizar ayer domingo su newsroom para desmentir los rumores. Básicamente, dos líneas de comunicación que apenas se limita a decir que la empresa no está buscando una adquisición de Pinterest en este momento. Curioso el matiz de en este momento, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que esto fue pues un pequeño malentendido que hubo. La comunidad dijo, uff, fin de semana, no hay noticias, venga, vamos a publicar esto. Y ya está. Bueno, hay un comentario interno, tanto en Expreso como en Café con Víctor, que viene a decir algo así como que ningún día sin información por parte de Facebook. Esto es una cosa que muchas veces cuando lo hablo con Víctor, que es el guionista de los podcasts, que estamos aquí en las reuniones y tal, decimos, es que madre mía, es que Facebook, o sea, ¿qué hacemos con esta empresa? ¿Seguimos dándole coba? ¿No le damos coba? ¿Qué hacemos? Bueno, pues en el episodio de hoy lunes no va a ser una excepción, según parece, porque todos los grandes medios estadounidenses, desde los tecnológicos como The Verge o Bloomberg, a los generalistas como The Washington Post, recogen una información donde se compilan varios documentos aportados por Frances Haugen. Ya sabes, es la ex empleada de Facebook perteneciente al Departamento de Integridad Cívica y que filtró información, documentos internos al Wall Street Journal para mostrar ciertos comportamientos de la compañía. Además, recuerda que todo esto ya se fue un poco de madre cuando salió en el programa de entrevistas de 60 minutos que hablaba sobre las malas prácticas dentro de la compañía. Lo que está sucediendo con Facebook de verdad es muy fuerte. Lo contábamos el otro día en la newsletter de... Por cierto, nueva newsletter tenemos, caféconvictor.com, ahí puedes registrarte a la newsletter. Te llega todos los domingos, ¿vale? Pero bueno, en la newsletter de este domingo, ya la pasada, lo que contaba es que Facebook ya no forma parte de la conversación tecnológica, forma parte de la conversación social. Es increíble cuando mis padres, cuando mi madre me habla de Facebook y de todas las cosas que están pasando. O sea, ya no es una cosa aislada del mundo tech y del mundo geek, no, es una cosa de todos. Bueno, pues lo que te estaba contando. Lo último es una especie de mix documentado donde se concluyen que el hecho primordial estaba en las ganancias respecto a la seguridad y a la privacidad de los usuarios, e incluso ciertos papeles demostrarían que empleados de Facebook ya advirtieron sobre este modelo de conducta empresarial. Entrando en detalles, ¿vale? El Post ha publicado informes que aseguran que la plataforma solo eliminaba el 5% de los discursos de odio. Mientras tanto, la directiva, incluyendo a Mark Zuckerberg directamente, eran conscientes de la polarización que se estaba gestando entre los usuarios dentro de su plataforma. En la misma línea van los informes internos publicados por Reuters, que hablan de cómo los usuarios de países en vías de desarrollo fueron víctimas de la libre circulación de discursos de odio y extremismo. El propio Zuckerberg vuelve a ser el objeto de otra información del propio Post. En esta ocasión, el informe mostraría la inacción del creador de Facebook respecto a la desinformación negacionista del COVID durante las primeras fases de la pandemia mundial. Es que esto se está yendo un poquito de las manos. Similares informaciones han sido publicadas también por el New York Times y también por Bloomberg. Y por último, nos quedamos con este último medio, que otro documento, además interno de Facebook, incluiría datos que demuestran el desinterés del público centennial por la plataforma. Traducido en cifras, estaríamos hablando de que el tiempo dedicado por los adolescentes estadounidenses en Facebook se redujo un 16% año tras año y que los adultos jóvenes de los Estados Unidos también pasan un 5% menos de tiempo en la red social. Por cierto, todas estas informaciones han sido negadas, obviamente, por Facebook, argumentando que se basan en premisas incorrectas, datos tergiversados y malas interpretaciones. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Yo creo que al final el tiempo va a poner a la red social en su lugar. Me da mucha pena, sinceramente. Me da mucha pena porque a mí Facebook me gustaba muchísimo hace años. Considero que era una red social que estaba haciendo las... o que intentaba hacer algo completamente diferente. La idea de unir a un mundo entero, ¿no? Pero el problema... A ver, aquí esto es un poco de opinión, ¿vale? Lo que voy a contarte. A ver, entiendo la premisa de la red social. Entiendo todas las cosas. Entiendo que es una herramienta. Pero ahora bien, ¿tienen sus creadores, los creadores de esta herramienta, ser conscientes de qué tipo de herramienta están habilitando y el poder que están dando a ciertas personas y cómo están tergiversando o haciendo que incluso puedan peligrar ciertas democracias? Creo que ya sabes mi opinión al respecto, ¿no? O sea, mi opinión al respecto es que creo, pues mira, yo soy un poco de la opinión del tío Ben. El tío Ben es un personaje, es el tío de Spider-Man, ¿vale? Que le dice antes de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto se lo dice a Spider-Man, a Peter Parker, ¿vale? Antes de ser convertido en Spider-Man. A ver, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú creas una herramienta muy poderosa, tienes que ser consciente de lo que estás creando y tienes que ser responsable de lo que estás creando, ¿vale? Y tienes que hacer, o al menos yo creo que sí que es importante, que intentes amoldar esa herramienta que has hecho para que al menos la gente pueda utilizarla de las mejores formas posibles y que y no dar pie a ciertos loquillos del mundo a que desestabilicen las cosas. Pero bueno, no quiero apurar más este expreso porque está siendo un poquito largo este expreso de lunes, sin mencionar que durante este fin de semana un viejo y muy añorado amigo mío ha cumplido 20 años. Es alguien que a gran escala no se encuentra entre nosotros, y me refiero al iPod, el reproductor de música que lo cambió todo para el mundo y también todo para mí. Fue mi primer producto de Apple. Bajo el lema de 1000 canciones en tu bolsillo, el iPod inventó una nueva categoría de reproductores de música digital, tal como dijo Steve Jobs en su presentación. Pero es que no solo eso, cambió también la industria musical por completo y fue pionero en la nueva forma de escuchar música, basado ya no solo en los discos de larga duración, sino mucho más en singles, en esa especie de sensación o de concepto de consumo rápido de la música. Sé que algunos dirán, madre mía, eso es lo peor que pudo pasar a la industria de la música, pero bueno, puede ser lo peor, puede ser lo mejor, depende. Al final yo creo que la industria de la música ha sabido reinventarse, ha sabido evolucionar, y lo cierto es que seguimos escuchando música y probablemente escuchemos más música que nunca. Pero bueno, en fin, felicidades iPod, otros 20 años. Es que además lo tengo aquí en la mesa, lo tengo aquí conmigo. O sea, voy a encenderlo, no sé, creo que tiene batería, a ver si hace el clicky clicky, y cierro el episodio de hoy con el clicky de la rueda. A ver, mira, aquí apareció la manzanita, no sé si lo escuchas. No, la verdad no se escucha, pero bueno, es súper bonito, es que me encanta. Creo que tendría que cambiarle la parte frontal. El que tengo es un Classic de la quinta generación, de la quinta 5.5. Creo que me compraron un 6.